lenguaje a otro, a veces se puede perder un significado o hay una, como un juego de palabras. En inglés esta serie es Giving Up on Christmas. Y giving up puede ser como, me rindo en la Navidad, ¿verdad? Doy por vencido las temporadas navideñas. Estábamos hablando y planificando, bueno, cómo mejor pudiéramos traducir esto para nosotros. Y pues siendo que la temporada navideña muchas veces hay intercambio de regalos, ¿verdad? Es costumbre y sabemos que se le llevaron presentes regalos a Jesús en su nacimiento. Pues esta mañana vamos a ver, y me encanta como el último canto que escuchamos, cambiaré mi tristeza por el gozo de Dios, y etcétera. Es increíble, si nosotros renunciamos o intercambiamos la desesperanza, hermanos, Dios nos dará esperanza. Y en este momento te pregunto, ¿crees eso? Amén. Pero tal vez estás dispuesto a admitir o confesar que aunque lo creas, a veces luchas, o yo lo voy a decir, yo lo creo. Puedo decir aquí enfrente de todos, amén, creo que hay esperanza, que Dios nos da esperanza. Creo en la esperanza de las promesas de Dios. Pero puedo admitir que hay momentos, tal vez temporadas en mi vida, donde permito que la desesperanza tome un poquito de, tome las riendas de mi vida. ¿No te ha pasado eso a ti? Cosas de nuestro pasado regresan como una sombra. En Mateo, si me acompañan allí rápidamente, Mateo capítulo 1 inicia con la genealogía de Jesucristo. Perdón. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después continúa, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a leer esta mañana, no tanto porque no creo que sea importante. Toda palabra, todo lo que está en la Escritura es importante. Esta genealogía es igual de importante que, por ejemplo, Juan 3:16. O Romanos 8:28, que nos gusta, ¿verdad? Pero la razón por la que no la voy a leer es porque la verdad voy a hacer un desastre. Lo practiqué y en los nombres, ni en inglés ni en español me sale. Es un desastre, pero confío y les recomiendo que en casa, si no lo han hecho, siéntense con la palabra de Dios y léanla despacito o lentamente. Y consideren su propia genealogía. ¿Cuántos de aquí han hecho un estudio genealógico de su árbol ancestral, creo que se dice? ¿Alguien aquí ha hecho eso? ¿Cuántos de aquí conocen que se puede hacer eso? Ok, excelente. Tanto que también ahora hay lugares, sitios de internet, compañías que se enfocan en eso y hacen, creo que podemos decir, estudios de ADNA. ADNA, chanfle, ¿cómo? ADN. Están despiertos, qué bueno. Primera prueba pasaron. No les dije que vamos a escuchar a Dios, no a mí, ¿verdad? Por algo el Señor me dijo que dijera eso esa mañana. Es interesante, mi hermana, la hermana que sigue de mí, ella dijo, hey, no, voy a hacerlo. Y dije, también tenía pensado yo hacerlo. Y dice, yo lo hago primero. Le dije, ok. Al cabo no creo, sería muy raro que el mío saliera muy diferente. Entonces ella hizo su estudio. Y es interesante, cuando regresaron las respuestas, de los diferentes países o de los orígenes que tiene mi familia. O sea que literalmente no soy ni de aquí ni de allá, hermanos. Soy de todas partes. Igual tú si hicieras eso. Pero más que hablando de las regiones, porque al final sabemos que todos venimos de Adán y Eva, ¿no es así? Ok. Aparte de eso, creo que para muchos es interesante y pueden decir, oh, mi abuelo, el abuelo de mi abuelo de mi abuelo fue presidente, fue un rey, fue de una familia muy noble, fue de esto, y buscamos, queremos saber las cosas buenas. Pero de vez en cuando buscamos, y si empezamos a buscar en las vidas, y empezamos en la historia y desarrollamos las vidas, a lo mejor algunas cosas que no quisieras compartir. No me imagino en una fiesta de Navidad, hola, sí, fíjate que últimamente yo hice un estudio genealógico y tengo 4 prostitutas en mi pasado. ¿Y tú? O sea, no, me imagino que no, tal vez esa parte de tu historia la cortarías, ¿verdad? Right? Pero saben, hermanos, Jesús, Dios, no nomás permitió, pero se aseguró que nosotros nos diéramos cuenta de su trasfondo, su linaje, su genealogía, humanamente hablando. Pastor Armando muy bien dijo en su oración, qué increíble que un Dios santo, perfecto, que se merece toda la honra, toda la gloria, baje a la tierra, venga a la tierra y se revista de nuestra, que se meta al linaje, que intervenga y se vista de nuestra naturaleza pecaminosa, por decir, de carne. Ahora sabemos que Jesús nunca pecó, pero que intervino, que está consciente. Estudiar una genealogía nos sirve para conocer a Cristo más a fondo. Es muy interesante, hay muchos recursos disponibles, muchos libros que nos ayudan a estudiar si quisiéramos hacer un estudio profundo de esta genealogía, que no es lo que vamos a hacer esta mañana. No nos daría tiempo para hacerlo. Pero el punto aquí es ver cómo en esta genealogía había mucha desesperanza. Pero en la soberanía de Dios, Él permitió ciertos personajes. Él es soberano. Él está en control de absolutamente todo. Y las partes de tu historia personal, ya sea lo que tú has vivido o personas antes de ti, mi papá, mi mamá, mis abuelos, tíos, primos, o sea, toda la familia a cual yo pertenezco, aunque yo quiera ocultar y decir, bueno, no hablemos de ese tío, no hablemos de aquella cosa que mi papá hizo, no hablemos de aquella cosa que mi hermana hizo, Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que yo hice, todo lo que tú has hecho. Y por eso es que Él vino específicamente para darnos esperanza. Entonces, al conocer del Señor, al conocer a Dios, al conocer su carácter, su linaje, su historia, por decir, también nos vamos a conocer nosotros mismos. ¿Qué es lo que me refiero? ¿No te ha pasado donde tú a veces conoces a una persona o tal vez con un familiar y como que conectan, como que encajan y te cuentan poquito a poquito de su historia y luego tú respondes, oh, yo también? Sí te entiendo. Wow, yo también perdí de esta manera. Yo también tropecé de esa manera. Yo también erré de esa manera. Wow, y wow, me encanta hablar con este varón. Me encanta hablar con. Porque nos comprendemos. No me juzga. Conoce. me entiende. Pues precisamente porque Jesús entró a esa genealogía humana, Él entiende, Él comprende. Él ha sido probado, tentado, de la misma manera que nosotros. Interesante, cuando Jesús dice en Juan 3, al final del famoso Juan 3:16, no sé si es el 18, no recuerdo exactamente, pero básicamente que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya estamos. Si nos mandó a su Hijo, ¿para qué? Para salvarnos, hermanos. Ese concepto de salvarnos es una gran necesidad por esperanza en nuestra gran desesperanza. Yo sé que no se puede ver de dónde están en detalle, después se lo pueden ver por internet porque eso sube a la red, pero está allí, pueden ver patriarcas, reyes, mujeres, gente desconocida, gentiles, civiles, reyes buenos, reyes malos. Es una interesante gráfica en general de la genealogía de Cristo. Y allí vas a ver lo bueno y lo malo, como en tu vida. Hay parientes tal vez que tengas y terminan muchas veces siendo el favorito. La abuela, el abuelo favorito, el tío favorito, el primo favorito. Porque pues hay algo bueno en ellos y pues con ellos te quieres identificar. Y luego hay otros que pues si no vienen para celebrar Navidad contigo es ok. Oh, no pudieron venir, qué lástima. Uf, no quieres ni verlos. Pero porque te escandaliza, te asusta, tú sabes lo del tío, tú sabes lo del primo. Pero ¿saben? Todos ellos murieron porque son pecadores. Todos nosotros vamos a morir porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ellos eran culpables de los mismos tipos de pecados que nosotros, hermanos. En esta lista no hay ni una persona perfecta. Sí, algunos buenos, entre comillas, pero hicieron cosas muy buenas y tal vez en momentos tuvieron favor de Dios, pero perfecto, bueno, ni uno. Pudiéramos considerar, oh sí, pues es que, y como muchos dicen, Dios vino para ayudarnos a ser más buenos. El problema con eso es de que, ¿cuántos buenos hay en el mundo? ¿Quién nació bueno? No hay que confundirnos, muchas veces han escuchado, aún tu bebé precioso, angelito, hermoso. No. Su naturaleza es pecaminosa, su naturaleza es egoísta. Dame de comer, arrúllame, hazme reír, cambia mi zapeta y repítelo varias veces al día. ¿Cómo que vas a dormir? Ja, 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 el bebé así está. Tú dices, qué hermoso, mira, lo amarré como un burrito, pero por dentro lo estás haciendo así. Sí son hermosos los bebés, pero ya son pecaminosos, son pecadores. Pero sí, tal vez nos guste estudiar nuestra descendencia genealógica para ver lo bueno. Pero podemos encontrar momentos que nos avergonzamos de nuestros abuelos, tíos, padres, hermanos o hasta de ti mismo. Obvio no van a contestar en voz alta, pero mediten un momento. Que fue lo que hicimos aún cuando Pastor Armando nos dirigió en tomar la Santa Cena. ¿Hay algo, por lo menos una cosa, de que hayas hecho en tu vida de la cual tú te avergüenzas? un evento, un momento, una palabra, una acción, un pensamiento, un hecho, una forma de vivir, etcétera, etcétera. Pero este árbol genealógico nos muestra nuestros orígenes pecaminosos y la necesidad de la gracia. Recordamos, la salvación es un don ¿de qué? De gracia. Si te lo mereces, no es gracia. Entonces, ni aun en tus, ni aun en mis mejores momentos, puedo jactarme y puedo decir es que yo soy. Cualquier cosa agradable, buena, positiva que yo pueda hacer es porque ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Él es el que está haciendo esas cosas buenas que apoyan a otra persona, que aman a otra persona, que respeta a otra persona, etcétera, etcétera. Pero hermanos, la raíz de todo ser humano está corrompido. Y nos va a llevar a desesperanza. A tanta desesperanza por la manera que reconocemos la disfunción o disfunciones en nuestras vidas. Donde hay malos hábitos que no se pueden romper, pensamientos que nos dominan, y a veces de que por un lado queremos ser de cierta manera, queremos aparentar cierta cosa, y por el otro lado esa naturaleza pecaminosa vuelve a resaltar. Algunos personajes como Abraham, vemos la gracia de su vida para las pruebas que Dios le puso. Y sí, hermanos, a veces momentos difíciles son dirigidos y construidos por Dios. Pero no estamos en el abandono. ¿Quién está con nosotros en esa prueba? Dios. Recordamos en Génesis 22, 1 al 2, que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué? ¿Este es Dios? Pero no que es un Dios de esperanza, no que hay promesas de esperanza. ¿Esto cómo es esperanza para mí y para ti? Que Dios te pidiera algo así. ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar a tu hijo, a tu hija? Ahora, eso es solamente parte, ¿verdad? Muchos conocen la historia y los que no, tomen nota y busquen después todo el texto dentro del contexto. Pero me acuerdo, hermanos, cómo se puso en duda muy grande mi corazón cuando yo, siendo nuevo creyente hace muchos años, tomé una clase de filosofía. Y la profesora específicamente citó este versículo y se burló, su sarcasmo, decía, ¿qué tipo de Dios es ese? Y bla, bla, y yo aquí con gozo en mi corazón por ser nuevo creyente. Había muchísimas cosas que yo me di cuenta que no sabía, pero no me importaba que no sabía esas cosas. Sabía que poco a poquito iba a aprender y sopas. Y hice yo en mi corazón un tipo de preguntas, well, what kind of God is that? Eso no es bueno, eso es evil, eso es malo. Pensé en un momento que Dios tenía maldad en su corazón. ¿Es posible que Dios tenga maldad en su corazón? No, pero después, rápido, porque regresé después a mi mentor y me dijo, oh, Victor, don't worry about it, mira, déjate, leo todo. Y, oh, okay, you know, aún cuando Abraham le dijo a su hijo, pues, okay, vamos, ¿y cuál es el plan? Y bla, bla, llegaron. Tal vez sí tuvieron un montón de emociones y cosas, pero ¿saben qué? Podemos estar seguros de que ellos sabían que Dios estaba con ellos. Dios no le iba a pedir algo cual Dios no tenía un plan. Porque Dios le había dado una promesa a Abraham y esa promesa era ¿qué? Una descendencia tremenda. Y sabemos que Dios intervino y proveyó un cordero. Proveyó un ram, perdón, no sé cómo se dice. Cabra, gracias. Dios va a proveer para lo que tú consideras un reto en tu vida. La desesperanza que tienes de las consecuencias de tu pecado, Dios proveyó y sigue proveyendo. ¿Hay esperanza para este mundo? Por eso cantamos al mundo paz. Porque puede haber esperanza en este mundo sin esperanza. Entonces, él se le considera muchas veces el padre de la fe, porque obedeció. Pero en esos momentos que parecían las cosas como que era una locura, está fuera de control esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Dios proveyó en cada momento. Dios lo estableció como padre del pueblo judío y en la línea mesiánica. Desde aquel entonces ya Jesús lo tenía en la mira. Ya era parte del plan, hermanos. Tamar, otro personaje, donde hay prostitución, donde hay engaño. El versículo 14 y 15 de Génesis 38 dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con el velo y se arrebozó. Y se puso a la entrada de Anaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela. Y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Tamar es nombrada en esa genealogía de Jesús. Es impactante. Jesús, Dios pudo haber elegido a las personas más cercano a la perfección. Pero esta mujer sacando las cosas, haciendo por las cosas a su manera, llegó a esto básicamente, a la prostitución, a engaño. ¿Hasta dónde te puede llevar tu pecado? ¿Hasta dónde te puede llevar el querer controlar tu vida? El pensar que sabes mejor que Dios. No, pero es que si supiera Dios cómo me han tratado, si supiera la gente de dónde vengo yo, mi trasfondo, si supieran. Las circunstancias me obligaron a hacer. Podemos justificar nuestro pecado de la manera que nos convenga. Pero en su historia en general, y después pueden regresar y leerla más, no hay ni un aspecto positivo. Es más o menos un personaje corrupto. Sin embargo, Dios sabe lo que hace. Ella también está en la línea mesiánica. Rab. Ella fue la madre de Boaz con Salomón. Pasados difíciles, pasados rotos o quebrantados. ¿Alguien aquí tiene un broken past, un trasfondo quebrantado, roto? ¿Alguien aquí ha pensado, considerado, wow, la verdad que mi vida era pedazos? Vengo de una vida vengo de una vida sí, perdón. De pedazos, pues, I'm sorry, no se me ocurre la palabra ahorita, pero destrozada, exactamente la palabra que buscaba, thank you. ¿Hay destrozo en tu vida, en tu pasado? ¿En el de tus parientes? Yo puedo decir, bueno, tengo este carácter, pero pues soy Millán. He escuchado a veces comentarios, híjole, se le subió lo Millano, se le subió lo Alejandre. Entre bromita y a lo mejor, no sé, si algunas tías o familiares escuchen esto a veces por internet, los amo. Pero a mis tías, del lado de mi mamá, es como funny, not so funny, pero son conocidas por ser mujeres fuertes. Y luego decían, los tíos, todos los tíos se los compran. No te preocupes, tú llámale a las licenciadas. Y son las Alejandre, las 10 hermanas de mi mamá. Antes de Facebook, ellas eran las redes sociales. Las quiero mucho. I love you, mom. Ok. Pero mi punto es, ¿cuál era el punto? Mi punto es de que humanamente buscamos. Podemos tener un carácter fuerte, que es bueno. No es necesariamente malo. Un hombre de carácter fuerte es excelente, tiene potencial para liderazgo. Una mujer de carácter fuerte, uf, ¿qué no puede hacer una mujer? Pero ese hombre o esa mujer hace destrozos, hace pedazos su vida sin el Señor y termina en desesperanza. Al fin, ¿qué provecho tenemos ganarnos todo el mundo? Por nuestra capacidad. Fui a la escuela, yo hice negocios, ni siquiera escuela necesité, y soy dueño, y soy, you know, acá y allá, y al final, si pierdes tu alma, entonces aunque haya una pintura de una vida excelente o perfecta en tu vida, no nos equivoquemos. Hay puros pedazos. No tiene sustancia, se va a derramar. Tengo que más rápido. Ruth también sabemos, una vida marginada, ¿no? Una mujer moabita, casada con Booz, la bisabuela de David. En el capítulo 4, 12 a 13, leemos solamente para captar pedacitos. Además que tu casa sea como la casa de Pérez que Tamar llevó a Judá a través de la descendencia que el Señor te dará por esta joven. Así que Booz tomó a Ruth y se convirtió en su esposa, y él entró a ella, y el Señor le permitió concebir, y ella dio a luz a un hijo. En 4:17 leemos, las vecinas le pusieron de nombre, le pusieron un nombre, y le dieron, y le dijeron, ha nacido un hijo a Noemí, así que lo llamaron Obed, él es el padre de Isaí, el padre de David. Entonces, seguimos viendo, esto es muy importante y interesantemente, hasta que no fui yo creyente, de que después regresé a los pueblos de mis padres en México, había ido toda mi niñez, toda mi vida, pero no capté algo hasta después, y tal vez ustedes digan, pues es obvio, pero para mí no era. Esta genealogía es muy importante, porque fui a Santa Bárbara, al ranchito que está en un monte allá en Michoacán, y luego fui a Churincio, un pueblo que aún tiene empedrado en algunas partes. Y que, pues a través de los años vi cómo se desarrolló, ¿verdad? Literalmente, que pusieron al agua tú, ya hay agua en el rancho, ya hay luz, wow, ¿no? Y pues se fue modernizando y progresando, pero era muy humilde, muy, muy, muy sencillo. Y cuando me presentaban a mí, especialmente porque luego después le dije a mis padres, me voy a caminar por aquí, por allá, y la gente del pueblo luego se acercaba a mí. Oye, ¿tú de quién eres? Antes de que me preguntaran mi nombre, querían saber que de quién era. Tú como que tienes rasgos de ¿eres tú montañés? No, pero mi abuelita Rebeca, casada con Eloy Alejandre, ¡oh! El hijo de Eloy Alejandre, de don Antonio, y gente que todavía ni yo conocía. Yo creo que me miraban como loco porque yo sacaba papel, lápiz, a ver, dígame cómo. Y de quién, y quién, y quién, y empezaba de este, que el otro, que el hijo de bla, 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 hasta que llegué. ¿Usted no conoce a nena Millán, nena Alejandre? Oh, sí, parecía chivilla y ahí andaba entre las chivas ella. Luego regresé donde mis padres y investigué más. Entonces, aquí dice que el hijo de esa persona, y bla, bla, la bisabuela de bla, bla. Interesante. Interesante. Y claro, descubrí lo bonito, pero también luego, ya teniendo nombres, empecé a escuchar historias de esas personas. Resulta que hay un familiar del lado de mi mamá que no, la han desaparecido, no hablan de ella. Y simplemente la respuesta es, mi hijo, no se habla de ella. De ella no preguntes. Muy interesante, de nuevo, ¿por qué? Porque el punto es aquí, no porque yo quiera avergonzar a mi familia aquí, el punto es de que igual, Jesús como nosotros, trasfondo de personas que tienen historias de escándalo a veces, de quebrantamiento, aun cuando ya hay cosas que se aceptan en la familia, ya no lo ven, pero ya con los ojos que te dio el Señor, tú ves y dices, oh my gosh, hay cosas que no son, aunque sean la norma cultural, no está ok en ciertos comportamientos. Y hermanos, interesante cómo Dios también permitió aquí en este linaje y vemos que eventualmente fue la bisabuela de David. Y David, ¿quién no conoce a David? Tal vez conoces a David porque él es un hombre conforme al corazón de. O tal vez lo conoces porque es David y. O Betsabé. Y por siempre grabado. En 2 Samuel 11, 1 a 15, dice, y envió David mensajeros y la tomó, a Betsabé, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Podemos entender que si se lavó de su inmundicia es porque tal vez ella sentía vergüenza. Sentía desesperanza. Sabemos que la historia de David es tan lamentable o tan escandalosa que hasta secularmente hablando han hecho películas. Donde hay ese tipo de escándalo, o donde hay pecado, el mundo lo llama como escándalo y al mundo le encanta el escándalo y dicen, oh, wow, aquí hay para vender boletos. Y hacen una historia y enfatizan el pecado. ¿Se ha hablado de ti? ¿Alguien habla de ti como si tu vida fuera una historia, una película? ¿Y han corrido el chisme de lo que te ocurrió a ti o en tu familia? Y eventualmente la historia regresa a ti, ya ni siquiera sabes de qué hablan o de quién, porque eso no es lo que actualmente pasó. Decimos que OMG, ¿no? Nos escandalizamos. Pero aquí sabemos que no fue amor a primera vez, fue lujuria a primera vista. Interesantemente, Jesús nos advirtió de eso. Ustedes han escuchado de no cometer adulterio, perdón, pero la advertencia es que si uno aún mira, pues aquí obviamente él hizo más que mirar, pero desde que miró ya pecó. Y luego aumentó, no sé si se traduce la idea igual del inglés a español, pero es insult to injury, aumentó insulto a herida. O sea, ya algo mal y aumentamos mal sobre mal sobre mal. Y podemos llegar al momento, pues ya la regué, ¿ya qué? Y una vez, y le agregas mal sobre mal sobre mal. Un mal momento de expresarte de una manera grosera con alguien, un hermano en Cristo, un familiar. Y pues ya estando caliente la cosa, pues de una vez también le sacas los trapos, le sacas todo. Aprovechas ese momento de ira, aprovechas ese momento de pecado, ese momento de. Y le agregas, le aumentas a eso. Pero ¿saben qué? En esta historia escandalosa también hubo gracia. Ustedes saben la historia, se le mandó decir, se le confrontó. ¿Y cuál fue la respuesta? Se arrepintió. David se arrepintió. ¿Te arrepientes tú esta mañana? Yo no sé ni tengo que saber los detalles de tu vida, pero Dios ya lo sabe. Y aún en las cosas que tú y yo hacemos, Dios puede trabajar y puede usar esas cosas para formarte, para redimirte. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pasado está cubierto? Sí, hay muchas cosas de mi vida que tú no sabes, que aún están cubiertas. ¿Pero saben quién las ha perdonado? Dios. Y por eso mi desesperanza se convirtió en esperanza. Hermanos, en resumen, estamos viendo esta genealogía, algunos detallitos que mencioné, está lleno de situaciones, de desilusiones, de algunas de las cosas peores de la naturaleza humana. Pero vemos que Jesús está descrito en este evangelio como descendiente directo del rey David, que acabo de mencionar. Siendo aquel que cumple todas las profecías que se refieren, que se refieren hacia el Mesías, que es en hebreo la palabra, el Cristo, que es en griego, el ungido en castellano. Solamente hay uno, y es Jesús. Ponte de pie conmigo. Para muchos, como mencioné al principio, este capítulo nos puede parecer aburrido. Oh, tanto detalle, tanto nombre, tanto, me duermo al leerlo. Pero recordamos, es parte de la historia importante, la genealogía de ¿quién? De Jesús. ¿Amas a Jesús? Entonces también amas su historia. Y mientras haya vida, hay oportunidad de ver con detalle e indagar más estos nombres. ¿Quiénes fueron? ¿Qué significado tienen? Y al fin, ¿qué significado tiene para mí? ¿Qué significado tiene para ti esto que acabo de mencionar esta mañana? Porque hay esperanza que tú y yo necesitamos. Es lo que cambió todo. Porque hay esperanza es la razón por la que estamos aquí esta mañana. Es porque levantamos nuestras manos, estábamos cantando con aplauso, con las manos también. Y hasta nos da gusto cantar, cambiaré mis tristezas por el gozo de Dios. Y en este intercambio también esta mañana te invito a que intercambies o rindas o renuncies a la desesperanza en tu vida una vez por todas. Porque sí es posible salir de esa desesperanza. Ahora, ¿cómo? No sé, Dios lo hizo con esas personas y Él tiene un plan. Entonces ve a Dios, ve a Jesús. Ustedes recuerdan que el mensaje que Dios dio a José fue este: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ustedes recuerdan también otro nombre, es Emmanuel, que significa. Esta temporada navideña, excelente, tenemos decoraciones y es alegre. Pero lo más importante es entender que a través del nombre de Jesús viene la gracia, el amor, el perdón, la esperanza. Si hay algo en tu pasado de lo cual te avergüenzas, dáselo a Dios. intercámbiaselo. Pídele perdón. Lee conmigo 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias que cada detalle es importante para ti y que esta mañana nos has recordado que Jesús, así como nosotros, tiene un linaje, Señor, de mucho caos, de mucha desesperanza en la humanidad. Y es por eso que mandaste a tu Hijo a que naciera entre la humanidad. Y que siendo perfecto, al final entregó su vida. Sí, Padre, recordamos en esta temporada el nacimiento de ese pequeño bebé. Pero que estaba, aparte de pequeño, grande en poder, grande en milagros, grande en misericordia, grande en gracia. Y lo protegiste para los planes que podemos ahora contar nosotros hoy. Padre, si hubiera alguna persona aquí que aún no ha rendido su vida a ti, que no ha dicho, como dijo Abraham, heme aquí. Padre, te pido que en su corazón le des el valor para levantar su mano y decir, heme aquí, Señor. Que al cabo, déjale saber a él o a ella que ya lo ves, ya las ves, ya tú sabes su historia. Si alguien aquí esta mañana por primera vez quiere esa relación personal con Jesucristo, quiere decir, heme aquí, quiere que Dios le perdone sus pecados. Si tú eres esa persona, levanta tu mano allí donde estás. Dios te conoce, Dios sabe tu historia. No digo que levantes tu mano para avergonzarte. Es porque muchos de aquí ya hemos antes levantado la mano. Gloria a Dios, veo sus manos. Gloria a Dios, veo sus manos. Gloria a Dios. Oren conmigo. Si hay alguien más, oren conmigo. Padre, heme aquí. Reconozco la desesperanza que hay en mi vida por causa del pecado. Perdóname. Y recibo el perdón, la gracia, la salvación y la esperanza que solamente hay en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el resto de nosotros que ya hemos antes levantado las manos y ya tenemos esa relación con el Señor, vamos a caer. Aquí hay mujeres y hombres conforme el corazón de Dios. Y podemos tropezar. Pero Dios está allí de nuevo y de nuevo y de nuevo para restaurarnos, para levantarnos, y siempre podemos regresar a sus brazos de gracia. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día. Y recuerden, regresen hoy a las 4 o a las 6 para el concierto navideño. Las personas que levantaron su mano, tal vez alguien se les vaya a acercar para contestar preguntas si quisieran saber poquito más. Entonces, hermanos, los que ya están asignados, por favor, se acercan con ellos y tenemos materiales para ustedes. Dios los bendiga.